Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este Tiempo de Juego. Tiempo de Juego de sábado. Es el día previo a una gran cita, porque la cita es mañana a las 5 de la tarde en Wimbledon. Carlos Alcaraz contra Jannik Sinner. El español, ya saben, busca su tercer Wimbledon consecutivo, su sexto Grand Slam. Una barbaridad para el español. Recordemos, 8 victorias para Carlos, 4 para Jannik. Los últimos 5 partidos los ha ganado Carlitos. El último, ya saben, la final de Roland Garros, levantando un 2-0 en contra y 3 bolas de partido. Por cierto que en el día de hoy la polaca Swiatek ha ganado el torneo femenino. Le ha ganado con un doble 6-0 en 57 minutos a la estadounidense Anisimova. Segundo personaje del día. Enseguida estamos en Londres con Ángel García para contar cosas de Carlos Alcaraz. Digo que segundo personaje del día es muy importante en el deporte español. Marc Márquez está imparable. Ha ganado, y de qué forma, la carrera al sprint del Gran Premio de Alemania. Ha adelantado en el último instante a Marco Bezzecchi, con mucho riesgo.
Es verdad que para coger a Bezzecchi he cogido riesgo. No te voy a engañar, he cogido ese extra de riesgo. Girando en 29 bajo medio estaba cómodo. 28 ya eran 2-3 frenadas, un poquito de riesgo que se iba... Pero no sé, es que viene de serie. Luego falta tunearlo un poquito, falta tocar algunos clics de vez en cuando para gestionarlo. Hoy ha salido bien, estamos riendo, pero bueno, toca también de vez en cuando respirar.
Impresionante, Marc Márquez. Es la décima victoria en la carrera al sprint y se han disputado 11 esta temporada. Tour de Francia, la etapa la ha ganado el italiano Jonathan Milan. Sigue el líder Tadej Pogačar, que por cierto ha dicho en el día de hoy que no está claro que vaya a correr la Vuelta a España. Luego nos cuenta Quique Yeri. Asuntos del fútbol. Ha dicho Javier Tebas, el presidente de la Liga, en una entrevista con Associated Press, que no se mueve la fecha de inicio de la Liga del Real Madrid.
Es una decisión que no corresponde a la Liga, pero ya hemos dado la opinión, ¿no? Y nosotros creemos que no hay que cambiar nada, ¿no? El PSG no cambia en la Ligue 1 francesa. El Chelsea no cambia la Premier inglesa. El Real Madrid quería tener 21 días de preparación. Va a tener 20. No creo que por un día pierdan el partido que puedan tener contra Osasuna.
Noticia en las sedes para el Mundial de España en el 2030. Se cae Málaga. Renuncia. Lo ha contado su alcalde, Francisco de la Torre.
Creemos que lo más responsable, lo prudente, lo sensato hoy es renunciar a la candidatura de la ciudad, la ciudad de Málaga, al Mundial del 2030, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque si el Mundial supone un riesgo para el club y supone un problema para la afición, no merece la pena continuar, lo decimos sinceramente, ¿no? Y si hay al final que elegir entre el Mundial y el club, nosotros elegimos el club, la afición.
Entre los movimientos del mercado de hoy, apunten estos, destaca que el Oviedo ha hecho oficial, lo contó Borja García hace unos días, que Santi Cazorla, y es una gran noticia, renueva. En diciembre va a cumplir 41 tacos. El Sevilla ha hecho oficial lo que contamos ayer, el fichaje del chileno Gabriel Suazo, lateral izquierdo, viene del Toulouse y firma hasta el año 2028. Y hace unos minutos se ha hecho oficial que Jonathan Viera vuelve a la Unión Deportiva Las Palmas. Por cierto, partidos de pretemporada, sí, ya hay partidos de pretemporada, apunten. Primer partido de Matías Almeida, Sevilla 1, Birmingham 3, Levante 0, Johor Darul de Malasia 0. Este se ha jugado en Buñol, en Valencia. Y de segunda, Castellón 6, Queens Park Rangers 0 y Cádiz 5, Barbate 0. Ya saben que mañana es la final del Mundial de Clubes, París Saint Germain Chelsea, lo contamos aquí en el Tiempo de Juego. Ahora los snoods.
Gianni, que es un gran campeón, es un gran jugador, que sobre todo aprende de las situaciones más difíciles que haya afrontado, ¿no? Yo creo que después de esa final de París, yo creo que él va a venir más fuerte, va a tomar las cosas que quizás hizo mal físicamente, mentalmente, va a venir mucho más fuerte. Y lo bueno es que lo sabemos, lo bueno es que vamos a estar preparados para ello. Los últimos partidos que haya jugado contra él, esa final no le va a influir en nada, ya que él va a venir con más hambre, va a venir con más ganas y seguramente va a jugar a su 100%.
Vamos a Londres, el encargado de estas historias es Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Londres para Madrid, muy buenas.
¿Cómo está Carlos Alcaraz? ¿Qué ha hecho en el día de hoy?
Pues muy tranquilo y muy confiado para lo de mañana. No confiado, con mucha confianza, que es distinto. Ha entrenado muy suave, a la vez se ha cruzado, de hecho, con Sinner, se han cruzado ahí un saludo en el italiano de Carlitos, que le ha dicho, ¿cómo está? Y tutto bene, y Sinner le ha contestado, bene, y luego se ha ido cada una a su pista, lo que pasa que de distinta forma, porque Sinner le ha pegado con todo, y Carlitos ha estado más de guasa, con los juegos de siempre, hoy le ha tocado perder y hacer la croqueta a su hermano, luego ha ganado Ferrero en el último juego y les ha pegado el pelotazo en el culo que les toca a los que palman, o sea que, bueno, al final de risas, de tranquilidad, como han estado durante toda la semana y conscientes de que tiene absolutamente todas las armas para ganar su sexto Grand Slam. El único problema es que enfrente tiene al número uno del mundo, a una mala bestia que cuando no está Carlitos enfrente les gana a todos o a casi todos, y cuando está Carlitos enfrente pierde siempre o casi siempre, por lo menos en los dos últimos años siempre con ese 0-5. Por aportar un dato nuevo a todo lo que hemos ido contando, Corro, las horas en pista. Yo no creo que el físico mañana sea un factor, porque creo que Carlos está bien, porque creo que Yannick está perfectamente recuperado del codo, pero por si lo fuese, por si la final se fuese larga, hemos estado casi 5 horas más en pista. Me parece un dato bastante relevante, porque Sinner para llegar a esta final ha estado 11 horas y 45 minutos, mientras que Carlos ha estado 16 horas y 31 minutos, o sea que casi 5 horas más en pista Carlitos Alcaraz.
Recuerdo que el partido es a las 5 de la tarde, que ha cambiado la hora, porque se juega la final de dobles masculino antes, ¿no?
Sí, lo que te he dicho, o sea, oficialmente lo venden como que quieren que todo vaya increciendo, que el aficionado viva la experiencia completa, te lo traduzco, que le hagan algo de caso al dobles que antes iba después y no se quedaba nadie a verlo, y de paso, pues yo creo que ayuda que la televisión americana, pues al final lo cogen en un horario un poquito mejor. Lo que antes era, pues depende de la costa, 7 de la mañana o 10 de la mañana, pues ahora se convierte en 10 de la mañana o 12:01. Entonces, bueno, digamos que mejora un poquito
como
el horario también para la televisión
americana. Que va a Wimbledon, no me parece mal, ¿eh? O sea, primero te ves un partido de dobles y luego te ves la final masculina.
Está
no
el problema que
mal.
Te conté ayer, que vale, que bueno, lo normal es que no se vayan a 5 horas y menos, vale, en hierba, sí, pero... Sí. Pero que si hay que tirar de techo, de luz artificial y demás, primero, el torneo no acaba como lo que es, un torneo al aire libre y con luz natural, y luego el parón que supondría el tener que cerrar el techo, encender las luces y demás, que te puede pasar lo de Dimitrov el otro día, que se quedaron fríos y que quién sabe si la lesión vino por ahí. Entonces, bueno, no sé si se arriesgar un poco más de la cuenta, pero bueno, las 4 yo creo que todavía hay margen. Si fuese las 5, hora de aquí, las 6, hora de España, ya me parecería un poquito más arriesgado.
Ángel, ¿qué crees tú que es lo que se envidian uno del otro? ¿Qué se envidian Sinner y Alcaraz?
Pues mira, yo te diría que, aunque no lo digan públicamente, que Alcaraz envidia el 24-7 de Yannick Sinner, porque no lo va a hacer nunca. O sea, lo envidia en el sentido de yo no soy así, ni lo voy a ser, ni quiero serlo. El sentido de vivir por y para el tenis y de ser tenista 11 meses al año, pero eso no lo va a decir nunca Carlos, porque él no es así. Yo creo que Sinner envidia la genialidad de Carlos, los momentos importantes, el tiebreak, el super tiebreak que le jugó en Roland Garros. Pero para contestarte yo, y yendo un poco más a lo tenístico, mira la respuesta de Carlitos Alcaraz, lo que le robaría a Yannick Sinner y lo que cree que Yannick le robaría a él.
El revés, te diría que el revés es lo que le cogería. Y ya si nos ponemos más concretos, el revés deslizando con la pierna izquierda. Así ya ponemos el matiz, para mí es de los mejores que hay en el circuito, si no el mejor, es una brutalidad lo que hace Y si le preguntas a él, te diría que el toque, la dejada o la volea, o yo creo que eso es lo que cogería de mí.
Me encanta cuando la gente responde, que no pierde la frescura, o sea, que le preguntas una cosa
y te contesta. Oye, de verdad te digo, es un fenómeno en rueda de prensa, ¿eh? O sea, lo contesta todo, siempre con una sonrisa, de buen rollo. Le han preguntado 750 veces aquí por Ibiza y las 750 ha venido a decir lo mismo.
No sabemos por dentro, pero por fuera lo ha encajado bien.
Sí, oye, sí.
Has quedado con un tenista que ha formado parte de nuestras vidas en los últimos años, las dos últimas décadas o casi, y que ahora está trabajando en la ATP con los jugadores, ¿no?
He quedado con él por varias razones. La primera, porque sabe mucho de tenis, que es la más importante de todas. La segunda, porque lo cuenta mejor que tú y que yo todavía, o sea, que tiene verbo y tiene labia el chaval. La tercera, porque sigue metido en el circuito, además, en despachos y moviéndose bien. Y la cuarta, porque le quiero preguntar una cosa de head to head, y él tiene uno que a mí me resulta muy interesante, de estos cara a cara, como el 0-5 de Carlitos ante Yannick en el último año y medio.
Pablo Andújar, hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
O sea, que eres un corbata ahora, ¿no? Has dejado ya, ahora eres un corbata.
No sé, me quiere mucho Angelito, yo creo que...
Mucho.
Que es demasiado bueno. Sí, ahora estoy en otro... Ya no estoy en las pistas, estoy fuera de ellas, sí. La verdad es que es otro... Es dentro del circuito, pero de otra manera. Eso tienes razón.
Pablo, el día que conoces a Carlitos, ¿cuándo fue? El primer día que le conoces, ¿cuándo fue?
Buah, yo te diría, la verdad es que no me acuerdo bien, ¿eh? Pero yo creo que sería sobre 2017 o así. Yo estaba todavía con mi lesión de codo, volviendo de mi lesión de codo, y bueno, Juan Carlos ya me había hablado de él, porque bueno, pues Juan Carlos y yo tenemos muy buena relación, y me dijo, no, pues estoy entrenando a un chaval que juega muy bien, quiero que entrenes con él un día y tal, y la verdad es que nos pusimos a entrenar. Creo que fue en el Conde de Godó, en la fase previa, que le dieron wildcard y me quedé flipado. Me quedé flipado, dije, ostras, qué bueno es este chaval. Después me quedé hablando con ellos, me quedé hablando con sus padres, y la verdad es que uno se queda sorprendido, y yo nunca vaticiné un número uno del mundo, pero sí que vi que... Yo lo que sí que le dije, este chaval va a ser top ten. No sé cómo compite, no sé cómo es su forma de ser, pero sí que sé cómo juega, y es que le tirabas fuerte y el tío respondía más fuerte que tú siendo un enano. Entonces ahí te das cuenta de que tiene algo especial.
¿Te hizo alguna dejadita o no?
No, yo creo que todavía no se atrevía.
Todavía imponías, ¿no?
pero sí.
¿Qué piensas? O sea, tú sales de ese entrenamiento diciéndole a tus amigos, he visto un chaval que va a ser top ten, ¿no? Le dices a la gente. ¿Y en qué momento dices, este no es que vaya a ser un top ten, sino que va a ser uno de los grandes del tenis?
Pues mira, recuerdo durante el COVID, que claro, yo estoy en Valencia, yo estaba entrenando aquí en Valencia, y en el COVID pues teníamos que quedar... todo cerrado, bueno, no hace falta que os recuerde aquella época. Y recuerdo que vinieron un par de veces Juan Carlos y Carlos aquí al Club de Tenis Valencia a entrenar conmigo, y una de esas, yo tenía varios amigos que jugaban en el Levante, y bueno, Gonzalo Melero y Coque Andújar, y les dije, veniros para acá porque vais a ver a un chaval que juega muy bien, y yo les dije, de aquí... 4 o 5 años este chaval está luchando por ganar el Grand Slam. Y macho, dos años y medio después había ganado yo eso.
Te llamo Coque y Calero y te digo, oye, escucha, que no tienes ni idea de esto, ¿no?
Y sí, dijeron, bueno, se adelantó a lo que yo vaticiné.
Claro, efectivamente, se adelantó a lo que tú pensabas.
Mira, Corro, voy a recordar una conversación que yo creo que ni Pablo se acuerda. Según estabais hablando me he puesto a buscarla, porque no la recordaba ni yo. 11 de febrero de 2021, ¿vale? Que se sitúe todo el mundo. Y le pongo yo por WhatsApp a Pablo Andújar. Digo, oye, Alcaraz habla muy bien de ti, me mola. Y me dice, ¿de mí? ¿Y eso? Y dice, es muy buen chaval, muy humilde y respeta mucho a todos. Y le cuento yo que decía en ese momento Alcaraz que Carreño era su mejor amigo y que luego le nombraba a Andújar, a Paulito Andújar, que ya había jugado con él y demás. Entonces, bueno, le empieza a preguntar si él cree top ten. Bueno, para mí va a ser top ten 100%. Número uno es muy difícil de decir. No te lo hubiese dicho ni con Rafa, con 17 años. Tal, o sea, como midiendo, ¿vale? Y al final, ya cuando se calienta, me dice, número uno y varios grandes, si tuviera que apostar. Además tiene un entorno muy bueno y Juanqui está muy motivado.
Esa conversación entre los dos de WhatsApp.
De verdad, conversación entre nosotros, 11 de febrero de 2021, a las 11:10 de la noche ya se calienta y me dice, número uno y varios grandes, si tuviera que apostar. Además tiene un entorno muy bueno y Juanqui está muy motivado. Eso es lo que me dijo, que no se acordará ni él.
Qué grande.
Andújar, el 11 de febrero de 2021, que acabo de encontrarlo en el WhatsApp.
¿Te parece, Pablo, no sé si ha visto su documental, del que se ha hablado muchísimo, de la forma de ganar que tiene, la idea que tiene? ¿Entiendes lo que él quiere trasladar, ¿no? Que quiere ganar de una manera, no asfixiarse con el tenis y vivir otro momento. ¿Le entiendes a Carlos?
A ver, yo lo entiendo, pero se ha hablado mucho de este tema.
Mucho,
y yo
mucho,
personalmente, sí, pero creo que no es real. O sea, creo que Juan Carlos y Albert y el entorno que tiene lo lleva muy bien y ya han vivido, Juan Carlos ha vivido esa época. Y claro que Juan Carlos y que todos los grandes jugadores, incluso yo que he sido un jugador de los del montón, ¿no? Pero que claro que hemos salido de fiesta porque lo necesitas, igual que cualquier chaval de 18, 20, 22 años. Pero enfocar todo, digamos, el documental y que solo se hable de esa parte no es real, porque para ser número uno del mundo hay que entrenar muchísimo y hay que dedicarse la vida por y para el tenis. Dicho eso, claro que Carlos tiene una manera de ser que tiene que vivir y que tiene que digamos, que no tener y no poner todo el 100% del foco en el tenis, porque eso al final es una mochila de presión que el chaval lleva. Pero eso no quiere decir que el chaval, que Carlitos vaya a irse de fiesta y el día de antes de Wimbledon, ni muchísimo menos. Él trabaja como el que más. Yo he tenido la suerte de poder verlo crecer y entrenar muchísimas veces con él, tanto en Valencia como en Villena, que he ido muchas veces, y he visto un chaval muy comprometido, un entrenador muy comprometido, que poco a poco le hace crecer, y ahí están los resultados. Y si eso no estuviera, él, te puedo asegurar que él no habría ganado ni Roland Garros, ni todos los títulos, ni haber llegado a lo que él ha llegado.
¿Qué te parece que, para mí es una barbaridad, que esté a punto de ganar su, vamos a ver qué pasa mañana, es posible que pueda perder, puede perderlo, pero va a terminar ganando el sexto, jugar tres finales seguidas en Wimbledon, o sea,
con 22 años.
Es que es una barbaridad, es una pasada,
Pues es una pasada y es una pasada que también él siga siendo el mismo de siempre. Yo creo que eso también lo hace. Yo lo he vivido con Rafa también. Y es que es gente que, joder, que cuando gana te alegras, ¿sabes? Porque tenemos la suerte en el tenis que los grandes referentes es gente guay, es gente humilde y es gente cercana. Y eso para el deporte es buenísimo, para los valores que transmite el deporte, tener a grandes campeones como Yannick también, que es una persona maravillosa, y Carlos, pues es brutal. Ahora bien, claro, la tercera final, como me dices, siendo tan joven, pues es que estamos hablando de un fenómeno, de un fenómeno.
¿Quién crees que gana mañana?
Pues mira, yo no soy mucho de mojarme, pero si me tengo que mojar, yo creo que va a ganar Carlos. Lo veo con una confianza tremenda. Así como Roland Garros veía 50-50, quizás esta la veo un 55-45. Si me tengo que mojar, veo que está jugando muy bien, está sacando especialmente bien durante todo Wimbledon y creo que eso es gracias a él, que quiere seguir mejorando, y cómo no a Juan Carlos en todo el trabajo que está haciendo en siempre intentar mejorar cosas. Y veo que tiene en los momentos de tensión y en los momentos difíciles, él está siendo capaz de sacar su mejor tenis. Y ahí es donde se le ve que Carlito está con confianza.
¿Tú crees que esta hierba es más lenta que la de hace 10 años o no?
Sin lugar a duda.
Sin duda.
Sin duda. Es verdad que también, creo yo, que también incluso las bolas también cambian. Las bolas en tierra se ponen como muy pesadas y en tierra pasa una cosa que en pista rápida o en tierra no se nota tanto, y es el tipo de día que hace. O sea, cuando hace un día caluroso, con sol, se pone muy seco y como que la bola no acaba de ir tan rápida, ¿no? De deslizar tanto cuando toca el suelo. Y eso en tierra o en rápida no se nota tanto, pero en hierba sí que se nota. Mm. Y si sale un torneo de donde hace calor, pues está mucho más lento. Sí.
Pablo, creo que con tu mejor posición en el ranking estuvo entre los 35 primeros, ¿no? En el ranking
sí,
ATP,
sí.
¿No?
Sí.
En los mejores años de tu carrera deportiva. Y dijiste el otro día, se lo dijiste a David Sánchez, le dijiste que para ganar pasta en el tenis hay que estar entre, no sé si dijiste 104, me parece, entre el 104 primero.
Sí.
Para ganar pasta en el tenis, ¿así? O sea,
sí, a ver, el tenis...
¿Pero por qué dijiste el 104? ¿O no dijiste?
Bueno, dije...
O por sí, decirlo, sí. ¿No? ¿O qué?
No, qué va, te lo explico muy rápido.
Tiene lógica.
Porque entras en los cuadros, claro.
Entran claro, directos
los cuadros
en
de
los
Grand Slam.
Slam
pues, vale, vale. Hay cuatro Grand Slam en el año, ¿no? Entonces sí. Esos cuatro Grand Slam, digamos que es donde más dinero se paga a los jugadores. Eso no quita que en los torneos Master 1000, en los 500 y en los 250 no se paguen, ni mucho menos, pero donde más dinero se paga es en los Grand Slams. Y esos, el corte directo para entrar directamente al cuadro final es el 104. Entran 104 jugadores directos. Después el cuadro es de 128, pero hay una fase previa, gente que se clasifica y gente que por wildcards, que son invitaciones, la organización invita, ¿no? Pero el 104 es el número y entonces eso, por eso dije que 104, porque bueno, pues esos son los cuatro, digamos, ingresos más grandes que tiene un jugador durante todo el año.
Hay una cosa, Pablo, que me llama mucho la atención cuando, aquí en la redacción lo hacemos muchas veces, ¿eh? Vemos que se está jugando un tenista y nos metemos en el ATP y decimos, a ver cuánto gana este tío. Y salen unas cifras muy altas de los jugadores, pero muy, muy altas. ¿Qué hay de realidad? He visto la tuya, por ejemplo, creo que son 6 millones y pico de dólares.
7 y pico, 7.35.
O 7.35.
7.035.
Una persona que gana tanto dinero, o sea, si ese dinero va a tu bolsillo, tú eres uno de los tíos millonarios de España. O sea, ¿qué pasa con ese dinero?
Bueno, a ver, la diferencia que hay entre el tenis y el fútbol es el fútbol o el baloncesto o cualquier deporte. Es que en los deportes de equipos estamos hablando de empleados. Y en el tenis estamos hablando de gente que son un autónomo.
Autónomo, pues eres un autónomo, eso es.
Y claro, y un autónomo lo que hace es que todos los servicios y todo el staff que tiene a su alrededor y todos los viajes que él hace, se lo tiene que pagar. Eso le da una cosa buena, que es la libertad de poder decidir cuándo entrena o qué es lo que hace y a qué hora se levanta. Pero al mismo tiempo te da la responsabilidad de tú tener que pagar y crear un staff alrededor tuyo que tienes que mantener. Y esa es la gran diferencia. Entonces, pues cuando se habla de tantísimo dinero, que es muchísimo dinero, pero hay una parte muy gorda, muy grande, que se va en gastos.
Sí, sois una empresa que tiene que pagar a sus empleados, digámoslo así, ¿no? Que tenéis empleados a los que pagar.
Claro, efectivamente, es que es tan fácil como eso. O sea, cuando tú hablas de un... Voy a poner un ejemplo, ¿no? De un jugador como Vinicius, por decirte a alguien, ¿no? Que es muy bueno, pero Vinicius sabe a qué hora tiene que entrenar, a qué hora tiene que hacer la rueda de prensa, a qué hora tiene que... digamos que hacer las fotos para cualquier sponsor y en este caso pues es distinto. Por eso te digo que cambia un poco el modelo y estamos hablando de jugadores pues eso, que son como un trabajador autónomo. Entonces, pues si no juega y no gana partidos, pues cobra menos, eso sí. Es así.
Tú estuviste mucho tiempo sin jugar, un par de años, ¿no? Con la lesión
sí. Esta
del codo tenista. Y luego volviste y te pudiste retirar, por lo menos en las pistas. Una entrevista con Pablo Andújar, sin decirle a la gente que ganó a Federer en Ginebra, no es entrevista a Pablo Andújar, ¿eh?
O sea que ahí me has pisado. Muy pocos tenistas decir, cuando yo con lo del 0-5 de la presentación iba a preguntarle a Pablo Andújar, oye, o sea, tú por ejemplo ahora, si volvieses a jugar contra Federer, ese 0-1 pesaría lo suficiente para que Federer tuviese fantasmas en su cabeza.
Claro, efectivamente, lo tendrías comida la moral, totalmente.
Muy pocos tenistas se han retirado diciendo que tienen el head-to-head ganado a Roger Federer. Yo solo conozco a Rafa Nadal y Novak Djokovic de los buenos.
Ángel, si me permitís, esto a ti, que eres un tío muy de datos, se te ha escapado. Pero me gusta decirlo porque Yo no soy muy de decir lo que he hecho, ¿no? Pero hay un dato gracioso, y es que cuando yo vuelvo a jugar después de la lesión en 2019, en el Challenger que hace Juan Carlos en su academia, en Villena, hacen un Challenger y yo juego ese torneo en 2019 y acabo ganando ese torneo. Y en primera ronda, a que no sabéis quién
yo
se
sí
enfrentó,
sé a quién.
¿Qué partido hubo en aquel torneo en primera
pero
ronda?
Pero era un niño, no te pases. Pero,
bueno,
era un padre jugando con su hijo.
¿Cuál fue?
¿Y quién era?
No, jugó Sinner contra Alcaraz.
Sí, sí, ese fue el primer partido, Sinner-Alcaraz.
Jugó Sinner-Alcaraz y yo acabé ganando aquel torneo. Y oye, a mí que estoy delante,
o sea,
estoy
decir...
en tiempo de juego hablando... Y me gusta contarlo porque...
Pablo, en tu epitafio puedes poner gané a Federer y me llevé el título en un torneo que jugaron sin ir al cara.
Bueno,
y
esto no, es una broma que no tiene...
Y no miente,
que
no
tiene,
y no miente. Y no miente.
Y no miente, que... no miente.
Muy bien, Pablo, bueno, que gracias por acompañarnos. Que ¿quieres decir algo de tu curro, de algo que estés reclamando para los jugadores o alguna cosa así que...?
Nada, bueno, siempre hay muchísimas cosas. Yo creo que poquito a poco vamos intentando... Mi objetivo cuando yo entré en ATP fue que cuantos más jugadores se pudieran ganar la vida, mejor. Y creo que es mi tercer año, pero creo que estoy consiguiéndolo. Y desde que entré hasta ahora, los jugadores del 100 al 250 ahora ya se ganan mejor la vida. Pero bueno, todavía queda muchísimo, muchísimo por recorrer. Pero vamos, eso es un poco el objetivo con el que yo entré y poquito a poco estamos ahí haciéndolo.
Bueno, que no se vaya sin mojarse. ¿Quién gana y en cuánto?
No ha dicho que Carlitos, solo le falta decir el marcador.
Gana Carlitos en 5.
Y
el Levante se mantiene en primera.
Ole, eso te iba a decir, Corro, este es, o sea,
muy
si
de Levante,
tenis,
lo sé, sí,
pero muy, yo lo he visto en gradas, descamisado, animando como un loco.
Este año,
y tal,
macho,
este
año, con tu permiso para los levantinistas, este año a sufrir, ¿eh? Este año, el año pasado a divertir,
sí, sí,
y este año
sí,
a sufrir, sí. Es así la vida.
Sí, sí. Pero bueno, esto estamos acostumbrados, ¿eh? O sea, que
hay
es
entrenador
nada,
y hay chavales buenos, hay entrenador,
no,
y hay chavales.
Es un fenómeno, Calero es un fenómeno, es un bicho. Bueno, Pablo Andújar, que Ángel, apúntalo en la lista, tiene buen pico, ¿eh? Apúntalo en la lista para cualquier
cosa. Si yo pudiese, lo fichaba mañana. A ver qué dice el jefe, pero vamos, yo lo fichaba mañana. Que no firme con nadie de momento. Ya le he puesto un WhatsApp mientras estábamos hablando, que no firme con nadie por si acaso.
Bueno, Pablo Andújar, gracias por ilustrar un poco lo que es el partido de mañana, que es un partido entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Ha sido un placer la conversación, gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.
Bueno, remata, Ángel, con lo que quieras decir.
Bueno, que tenemos un partidazo por delante y que lo disfrutemos, Corro, porque de verdad, ayer bromeábamos con ello, pero es la verdad. O sea, yo me parece un auténtico milagro lo que ha sucedido en nuestro país con el tenis. Es verdad que cada vez tenemos menos top 100, es verdad que la clase media ha empeorado, pero que siga, no vivo, sino casi con la raqueta en la mano, don Rafael Nadal Parera, y 10 minutos después, o durante todavía el final de Rafa, haya aparecido un monstruo como Carlitos Alcaraz García, yo, o sea, hubiese firmado con sangre que era absolutamente imposible que eso sucediese. Bueno, pues no solo ha sucedido, sino que lo estamos disfrutando a las mil maravillas y contándolo en este micro azul de la cadena COPE, o sea que mañana a seguir disfrutándolo. Y si palma, ya ganará la siguiente, que
hay tiempo,
va a haber
sí,
muchas batallas y hay tiempo de sobra. Algún día toca perder, ¿eh? Yo no digo que sea mañana, yo también creo que Carlos es favorito, porque creo que es mejor jugador en hierba que Jannik Sinner. Ya en Nueva York te contaré otra cosa en pista dura. Pero si palma, ya habrá otra, porque el niño es buenísimo, el niño en los momentos de la verdad se impone, va por ello, y lo que nos dijo Samu, mira, lo contamos esta semana, que lo único que le piden desde su banquillo es tu ADN, no traiciones a tu ADN, vete a por ello, vete a buscarlo, sé ganador, sé agresivo, y si no sale, no salió, pero perdiendo a tu manera.
Mañana a divertirse con Carlos Alcaraz, aquí en el Tiempo de Juego. Gracias, Ángel, un abrazo.
Abrazo enorme, Corro.
A las 5 lo cuenta esta radio, la cadena COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana, las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
1, 6, 4, 1 y 2. Serie 44. 0, 4, 4.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores? Si no interrumpen nada. Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El día está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, que es el verano de las marcas en Hipercor. Y hasta el 16 de julio te regalan 10 euros por cada 50 de compra en más de 250 marcas. Sí, sí, 10 euros. Y luego los puedes utilizar en una próxima compra de alimentación, droguería y perfumería. Bien, ¿no? Y además nos la mandan a la casa de la playa. Mejor imposible.
Hipercor, ¿qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Tú aún estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
La Torre de Pisa, joya del arte románico que, vamos, para poder subirla en agosto yo le ponía un aire acondicionado y listo, calisto.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás el aire acondicionado Seiko por 199 euros sin impuestos aplicables hasta el 21 de julio. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Ya me diréis por dónde empezamos aquí, porque esto...
Pues hay que comentar, dos autos judiciales fundamentalmente. El primero.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Asuntos del fútbol, no se lo van a creer, siguen todavía en Nueva York, en Estados Unidos, Miguel Ángel Díaz y Rubén Martín, se van a empadronar. Hola Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, Jorro, pero que conste que no ha sido decisión nuestra, ¿eh?
Bueno, que te voy a decir una cosa, buenas noches, Jorro, de hecho se ha hecho tan estadounidense, tan neoyorquino, que esta mañana ha ido a la Torre Trump a ver a Infantino, o sea, ya está mimetizado con el entorno.
Tenías que verme pasear por las avenidas,
Jorro. Y muy metido con el poder, o sea, en la Torre Trump, Quinta con Avenida, Infantino.
Bueno, era todo, Quinta Avenida, Infantino, Trump, que mañana viene al partido a la final, por cierto.
¿Ah, sí?
Miguelito, está
gestión mía, sí. Gestión mía.
Sí, sí.
Y que por la Quinta Avenida que vamos a ir más anchos que largos, ¿no, Miguel?
Sí, bueno, imagínate.
Bueno, no sé si creo que se ha hecho viral en TikTok, Corro. Han forrado un edificio de la Quinta Avenida como si fuera una maleta de una marca reconocidísima de maletas carísimas. Sí, y es un edificio
Luis
que
Vuitton, podemos 30... decir, ¿no? Luis,
sí, podemos decir, vale. Pues de 30 plantas. Entonces le dije a Miguelito, vete a ver eso, que además estaba al lado de la Torre Trump.
Y al lado del Hotel Plaza, que vale. Ha sido, bueno, pues lugar de... donde se han filmado un montón de películas. La verdad es que, bueno, te das por allí un paseíto.
¿Habías estado en Nueva York antes de este
solamente
evento?
Haciendo un amistoso de la selección española, no sé si antes de la Confederaciones 2013 o antes del Mundial de Brasil, una España-Irlanda del Norte, aunque no se jugó en este estadio, se jugó en un campo más pequeño, pero en
pero
la
sin
única
turistear, entonces, ¿no? Sin turistear.
Yo sí, yo hace 15 años estuve aquí de luna de miel. Sí, sí.
¿Y qué?
Pero no lo recordaba también, la verdad. Me llevo una imagen mucho mejor ahora.
La gente cuando vuelve de Nueva York flipa, ¿eh? O sea, la gente...
Yo estoy flipado. Tú no, que sabes que soy un poco hater del turismo, vuelvo flipado.
No sé si es porque por la industria americana lo tienes tan metido en la cabeza que cuando llegas allí... o sea, relacionas todo rápidamente, no sé si es por
hombre,
eso,
te
pero...
Te suenan más sitios que en tu barrio.
Claro, porque te suena todo.
Sí, mira, claro.
Y entonces, es verdad, que si has visto muchas películas, ves Nueva York y te parece que es como si fuera una cosa de casa. Claro. Y la gente vuelve después de tocar eso diciendo que aquello es la bomba. Bueno, señores, pues incorporo también a uno que ha estado allí en Estados Unidos, Rubén Cañizares, con la Fuerza ABC. Hola, Cañizares, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Corro?
Has vuelto, ¿no?
¿Cómo se ha borrado Cañizares, mi querido? ¿Eh?
Soy testigo de cómo se ha borrado.
Le dieron a elegir y lo tenía claro.
No, a ver, yo en mi defensa quiero decir que yo había estado ya antes en Nueva York y que yo he dejado a Miguelito y a Rubén que exploren esa ciudad tan maravillosa. Y bueno, pues mi peligro...
Está para narrar Cañizares, ¿eh? Los aires acondicionados te están matando, ¿eh? No se valora lo suficiente el cuidado de la garganta 40 días aquí, ¿eh?
O que sea castigado nada más llegar a Madrid.
Bueno, puede ser.
No, que va. Bueno, es verdad que he aterrizado, esta noche de madrugada, he dormido un poco, pero bueno, el jet lag todavía tenemos que pasarlo.
Sí, Carlos me dijo que estuvo varios días con jet lag, que estaba atizándole fuerte, ¿eh? O sea, que a lo mejor durante unos días estás ahí disperso en las horas habituales, ¿no?
Bueno, a ver, va a ser mi primera noche aquí en España, ya diré
contigo. ¿Cómo andar de sueño a esta hora de la noche?
No tengo sueño, las cosas como son.
Que no tienes, ¿no?
Cero sueño. Si me dice Miguelito que coja un avión y que vaya a cenar a la Quinta Avenida, voy,
Se lo digo al francotirador y a los del tirachinas, que estás dispuesto a hacer lo que sea. Bueno, está Fernando Evangelio también. Hola, Evangelio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí estamos, buenas noches. Yo no he estado en Nueva York y escuchando todos estos días a Rubén y a Miguelito, es como si hubiera estado. Ya es.
Pero tú, Evangelio, has visto la procesión de las turbas, entonces... Esto es otra cosa.
Eso con válida.
La gente que no está en Cuenca.
En un por momento vamos a llamar a Edu Badía para que nos cumple, porque en este día que acaba de entrar, Lamine Yamal cumple 18 años. Y está Edu Badía. Hola, Edu.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Podemos decir que Lamine Yamal es mayor de edad, ¿no?
Sí, ya puede conducir, evidentemente. Sí, ya es mayor de edad. Mañana también entra ya su contrato.
Yo creo que salvo eso,
vigor.
El resto de cosas ya las ha hecho. O sea,
sí, yo creo que
le quedará,
¿no?
Conducir, porque lo demás...
lo poco que le queda será eso, lo único que le queda. Sí, evidentemente. Sí, vaya fin de semana, Corro. Y es el cumpleaños de Vinicius, de Nico Williams... Y mañana el de Lamine Yamal. Es uno de los eventos, sin duda, del año aquí en Cataluña, esta fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal.
Uno de los eventos en Cataluña,
Sí, tranquilamente. Bueno, tengo a Víctor Navarro. Si tú supieras cómo está Víctor Navarro esta semana, está, bueno, loquísimo. O sea, es una cosa, ¿no? No para quieto. Nos ha dicho los invitados que pueden ir, la gente que va a acudir.
Ha sido ya la celebración, ¿no? Él ya ha celebrado.
Sí,
¿no?
Ha sido. Mañana el Barça inicia la pretemporada, hay las pruebas médicas, pero sí, la fiesta.
¿Y qué ha hecho Lamine Yamal en el día de hoy? Sin entrar mucho en detalles, ¿qué es lo que ha
hecho? No, ha ido a un restaurante cerca de Barcelona, que está a unos 45 minutos más o menos, a comer con su familia, con su padre, y ahora está en esta fiesta.
O sea, lo que hacemos el resto de los mortales lo ha hecho por la tarde, ¿no?
Mañana tarde el resto de los mortales. Y luego ya la noche el plato fuerte, sin duda, que ha sido esta fiesta en una residencia que está valorada para el que la quiera alquilar en 40.000 euros por semana. Ha ido mucha gente guapa a la fiesta, unos 200 invitados, entre ellos Bizarrap, Quevedo, Hamilton. Hay jugadores también de la primera plantilla, de la selección española también, y un Lamine Yamal, que como te digo, Corro, mañana está citado a primera hora para la vuelta del Barça al trabajo.
Pero escucha un momento, Hamilton, dices, Lewis Hamilton ha ido a
Sí, tranquilamente. Sí, eso me ha dicho Víctor.
O sea, Víctor, que es tu fuente. Víctor
es mi fuente, sí, evidentemente.
Víctor Navarrosa, como le conocemos todos, ¿no? Te ha dicho...
Apunta estos nombres que son los que van a ir.
Bizarrap,
es lo que me ha dicho.
Quevedo y Lewis Hamilton. Ahí están
Y te digo más, los que me ha dicho, Badgeal, Ozuna, gente, ya te digo, los hermanos Buller, que yo no sé quiénes son,
Los youtubers,
Influencers, youtubers, lo que toca Víctor Navarro, ya sabes.
Pero, ostras, me parece... O sea, que es un es el día que se case.
Es una buena lista.
El día que se case.
Sí, sí, el team roster, vamos, el team roster es extraordinario, el team roster.
Y has dicho que es en una residencia, pero ¿dónde está ubicada la residencia esta?
Esto está en la zona del Garraf, que está, ya te digo, 45 minutos de Barcelona aproximadamente. O sea, es coger la carretera, nada, en 45 minutos te plantas ahí.
Esto que estamos tratando así, un poco a brocha gorda, es tema muy, muy central en los programas que hablan de asuntos del corazón o asuntos sociales. Y no sé si el Barça está preocupado, Edu, por lo que le está rodeando, no por lo que haga, que es un chaval de 18 años, sino por lo que supone, que el impacto que está provocando.
Bueno, yo creo que todavía es pronto, ¿no, Corro? Porque hay un debate aquí en Barcelona. Sí es cierto que el no fichaje de Nico Williams es bueno para el vestuario, y ese club de amigos del que hablaba Deco cuando le preguntaron en La Vanguardia por los timings de la operación de su fichaje por el jugador del Athletic Club de Bilbao, y ya se verá. Sí es cierto que Lamine es normal, ha sido una de las sensaciones de la temporada en el Barça y ha ido ganando mucho peso dentro del vestuario, pero de momento el club está a otras historias, como la vuelta al Camp Nou en el Gamper de aquí a un mes, el tema de Ter Stegen en la portería, o llegar a la norma del 1-1 para poder inscribir sin problemas a los nuevos fichajes, que, según nos dijeron ayer, esperan llegar también para la segunda semana del mes.
Todavía tienen que hacer la presentación del dorsal de Lamine Yamal, que harán una super fiesta también en el Barça, ¿no? Porque eso es uno de los temas importantes de merchandising y de marketing del Barça.
Sí, porque la gente ya ha ido comprando estos días. Salió la primera equipación hace cosa de una semana. La gente ya compró el 10, todavía no es oficial, pero sí espera hacer un gran acto en el Camp Nou, pues eso, cuando llegue la fecha oportuna. Lo harán con la presentación, como Dios manda, pues eso, con el 10 en la espalda y ya cuando entra ya en vigor el nuevo contrato de Lamine Yamal.
Muy bien, pues nada, si te filtran algo más Víctor Navarro.
Seguramente, es que ya te digo, la semana en Barcelona lleva una semana que vamos.
Sí,
digo,
sí,
Víctor,
claro,
tranquilo,
es que este es su
tranquilo.
Tema. Este es su tema.
Es su tema. Sí, sí.
Gracias, Edu, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo de Corro, que vaya bien, chao.
¿Qué os parece? Esto es un fenómeno social, O sea, es una barbaridad lo que atrae Lamine Yamal. Ha sido una semana, los que estáis en Nueva York o acabáis de llegar, no sabréis, pero aquí los programas de sociedad hablan mucho de eso, de Lamine Yamal y de la fiesta y de que la gente que va. Es un tema que le rodea a él, que no es estrictamente, evidentemente, futbolístico, pero que ha convertido a Lamine Yamal en un super personaje.
Hay como un rebrote, ¿no?, de atención de la prensa del corazón, sí, ¿no?, que sean digital también, hacia o deportistas, ¿no?, o incluso a la gente de las redes sociales.
Sí, pero este debe funcionar bien porque se habla mucho. Y cuando se habla mucho es que funciona, ¿sabes? Porque si hablas un día en la tele... Y
debe
no...
funcionar bien, no, funciona bien.
Claro, efectivamente.
Si hacemos caso a los números que tenemos también nosotros, cuando hemos entrevistado a Lamine,
redes sociales,
impacto en redes, sí, y demás, vamos.
Sí, pero incluso
Lamine es un fenómeno global, sí. O sea, la visita, por ejemplo, que está haciendo en China con su marca deportiva, son acontecimientos que traspasan el ámbito de lo deportivo. Hay personajes que son así,
Si quieres, Corro, te puedo contar yo una anécdota. Hace un par de días, todavía en Nueva York, cogiendo un taxi para Manhattan, el taxista llevaba una gorra del Inter de Miami, y le dije, oye, ¿qué tal? ¿Te gusta el Inter? ¿Eres futbolero? ¿Te gusta Messi? Tal. Bueno, lo primero que me sorprendió es, pues no sabía ni siquiera que la gorra era de un equipo de fútbol. Simplemente me gusta la gorra y me la he puesto. Y eso ya me llamó la atención, como diciendo, joder, bueno, se pone una gorra de un equipo de fútbol porque tampoco sabe quién es. Pero él va y me dice, pero sí es verdad que hay dos futbolistas que mis amigos, entiendo que decía mis amigos porque tenía amigos muy futboleros, me hablan mucho, que es Lamine Yamal. Me dicen que hay un jugador en España que se llama Lamine Yamal, que es muy bueno, y yo lo he escuchado y es de los pocos que conozco. Fíjate, para que veas la repercusión del
producto
chaval
global, que producto mundial.
Hasta el punto de gente que ni siquiera sabe fútbol y tampoco le interesa el fútbol, cuando tú le preguntas de fútbol, ellos acuden a la opinión de amigos que se saben de fútbol y lo que le dicen es Lamine Yamal, y ese es el nombre que tienen en su cabeza.
Y acaba de cumplir 18. Imagínate cuando pasen unos añitos
más. No, imagínate cuando está, evidentemente está a buena altura ya, pero como despegue un poco más, pues evidentemente estamos ante un futbolista que la rompe en todos los aspectos.
Oye, hablando de Lamine Yamal, que no es para este año seguramente, pero el otro día tenía la curiosidad, como está la fiebre está por el Balón de Oro, si Dembélé se lo puede llevar y tal, le pregunté a Relaño, que es el que vota en España, y ya sé cuándo es el plazo de votación, del 7 al 25 de agosto.
Del 7 al 25.
Sí, que no dijo, sabía cuándo se votaba. Sí,
nos dijo aquí un día que él va, en este momento votaría a Lamine Yamal. No sé si ha cambiado su opinión, pero dijo que iba a votar a Lamine Yamal.
Claro, igual con Dembélé campeón del mundo, eso lo veremos mañana, igual cambia.
A lo mejor cambia.
Pero del 7 al 25 de agosto les pilla a muchos periodistas, incluido Alfredo, en la playita, con el chiringuito, la cervecita. Cuidado con esos votos.
No, Alfredo es un tío serio. O sea, Alfredo,
no lo digo por Alfredo, pero alguno por ahí
cuando
ya
dicen,
verás.
Cuando dicen, eso lo hacen ahí en un momento y tal, Alfredo es un tío serio que sabe lo que hace.
Estudioso, sí.
Bueno,
sí,
que os llamo para que hablemos ahí por lo menos 10 minutos del Real Madrid, que está en evaluación de daños, está ahora mismo en el peritaje de las vueltas de campana que se dio el otro día contra el París, y evidentemente ha quedado una sensación en el aficionado ha quedado una sensación de mucha duda para la temporada, incluso el efecto Xabi Alonso que había provocado ahí las primeras victorias se ha diluido y la gente empieza a hablar ya mucho de los futbolistas, como ha pasado con Xabi Alonso, lo que supuestamente pasaba con Ancelotti, la gente ya está en los futbolistas, y hay unos cuantos nombres propios ahí que de los que se está hablando mucho, especialmente de Vinicius. De Vinicius se habla mucho que, pues entre las filias y las fobias, hay una parte de fobia hacia Vinicius en el Real Madrid, y no sé qué pensáis de cómo va a encarar este asunto el Real Madrid, porque es evidente que va a ser central en el inicio de temporada, ¿eh?
Déjame decirte una cosa, por cierto, que hoy, como decía Edu Adrià, cumple 25 años Vinicius. A mí lo que me traslada a su entorno desde el partido del otro día, en el que cayó el Real Madrid con estrépito ante el PSG, es que él no se siente cómodo en la derecha. En esa banda, bueno, tuvo que elegir Xabi Alonso porque apostó por los tres de arriba, pudo poner a Mbappé o a Gonzalo, pero eligió al brasileño y ahí se siente incómodo. Y luego a mí lo que me dicen al respecto de su renovación es que no hay acuerdo con el Real Madrid. Pese a que se está diciendo pues que tiene la propuesta sobre la mesa, que solo falta la firma y demás, a mí lo que me traslada a su entorno es que no hay acuerdo de momento. Así que veremos a ver qué acaba.
De esto de la derecha...
Corro, déjame añadir una cosa a lo que dice Miguelito, que es muy interesante y estoy 100% de acuerdo con lo que él dice, porque el otro día cuando salió la alineación, pregunté a una persona del vestuario y le dije... Oye, ¿cómo se ha tomado Vinicius esto de que en la charla técnica le digan que tiene que jugar a la derecha? Y me dicen, carita. La respuesta fue,
sí, eso te iba a preguntar, que me contaste el otro día. Que, y bueno, el hecho es que cambió luego...
Y con el cambio carita también, probablemente.
Y cambió de zona de juego Vinicius en ese partido.
Bueno, es que duró el plan de Xavi, más allá del 2-0, del 3-0, Vinicius en la derecha duró 10, 12, 15 minutos. No duró más. No duró más, por lo tanto... Tiene un problema ahí Xabi Alonso. Tiene un problema porque, igual que Rodrigo con Ancelotti, se ha adaptado a 800 posiciones, derecha, interior, incluso media punta, falso 9, Vinicius eso no sé si lo va a aceptar tanto.
¿Cuáles diríais que son los nombres de los que se va a hablar en este periodo? Rodrigo seguro, ¿no?
Yo barrunto marejada con Vinicius, Corro, porque la información que cuenta Miguelito para mí es muy importante. O sea, que el entorno de Vinicius le diga a la prensa, como ha contado Miguelito, que no quiere jugar en la derecha o que no le gusta jugar en la derecha, es un mensaje a Xavi a través de los medios. Y los mensajes que yo veo de la gente que habla con los que mandan en el Madrid, también en los medios, es carta blanca a Xavi Alonso para que siente a quien sea y sentar a quien sea. A mí me suena a uno. O para que se haga incluso lo que sea con los más importantes. Yo creo que hay marejada, ¿eh?
Pero no habíamos tenido un problema, que es el de Rodrigo, porque se está hablando, antes de esto de Vinicius que estábamos comentando, se está hablando ya de la posibilidad de que Rodrigo saliera en este mercado. Y uno es ahora otro más que es Vinicius. Es evidente que tantos jugadores no le sobran al Real Madrid, le puede sobrar uno, pero no le sobran tantos jugadores. O sea, de ataque no le sobran tantos.
Y menos los mejores.
Y menos
que prescindir
nombres
de uno de los
evidentemente,
dos.
O sea, que claro. Xabi Alonso tiene una tarea que es reconducir esto. O sea, encontrar una solución para que Vinicius vuelva a ser el de hace dos temporadas, que era el mejor jugador del mundo.
Pero en realidad, Corro, yo creo que los retos que tenía Xabi Alonso, a nivel de gestión de plantilla y los retos tácticos que tenía Xabi Alonso cuando cogió el equipo, esos están intactos. Hemos visto cierta mejoría para que el equipo pudiera llegar hasta las semifinales, pero es que era muy difícil que el Madrid estuviera a la misma altura que un equipo que ha ganado una final de Champions hace nada por 5-0 y que lleva 2 años construido por su entrenador. Es muy difícil llegar ahí y hace falta más tiempo. Y los retos que tenía táctico Xabi Alonso los sigue teniendo. Que los dos puntas trabajen en defensa, que es una cosa que para mí es el mayor reto que tiene. Es una cosa que ya se veía desde el final de la temporada pasada y que estaba clarísimo que Xabi Alonso lo iba a tener que solucionar. Lo sigue teniendo que solucionar. El defender mucho más arriba, que él quiere defender mucho más arriba. Defender hacia adelante y no tan hacia atrás, no tan replegado. Son cosas diferentes del último Real Madrid que vimos con Ancelotti al Madrid que quiere Xabi Alonso, que le va a costar, que va a llevar un tiempo.
Llegados a este punto, os hago casi la pregunta a la inversa. ¿No hay ninguna posibilidad de que el Madrid siga ganando sin que Vinicius y Mbappé no sean tan defensivos? Porque el Madrid antes ganaba. O sea, el Madrid, antes de esta historia del año pasado, de no defienden.
Es que ellos pueden hacerlo. Corro, sin más, hemos visto, sin ir más lejos, hemos visto a Vinicius en el segundo partido que le dirigió Ancelotti en la selección de Brasil, hizo una falta que le valió una amarilla con una persecución a un rival 30 metros hacia su portería, que yo no se la había visto en el Madrid en toda la temporada.
Vale, sí, estoy de acuerdo que lo pueden hacer, pero pregunto otra vez, ¿el Madrid no puede ganar sin esa necesidad de que estos dos se maten a correr?
O sea, será más difícil.
Pero antes ganaba.
No, con los dos.
Mira, con los voy dos, a decir no. una cosa, creo que la lección que nos ha dado Luis Enrique en...
Claro, esa es la comparación que te mata, claro.
Pero lo digo de verdad, no quiero ser irónico porque creo que muchas veces en los medios de comunicación hemos sido muy duros con Luis Enrique y seguramente con razón, pero creo que la lección que ha dado Luis Enrique tanto en la previa y en el post de la semifinal y en la previa de esta final, hablando de lo que significa el fútbol moderno, lo que significa que un equipo defienda y ataque con 11 jugadores, o sea, todo lo que él ha explicado, que mira que muchas veces nos desprecia a los periodistas ahora al hablar de fútbol porque considera que no estamos a su altura, pero esta vez ha sido muy elocuente en todas sus explicaciones y creo que él ha hablado de lo que es el fútbol de hoy y eso se aleja mucho de, por ejemplo, lo que vimos en la semifinal del Madrid, en que Mbappé y Vinicius, tú te vas a las redes sociales y ves una cantidad de vídeos criticando cómo ninguno de los dos corre.
Sí.
Pero esos vídeos los puedes sacar de los enfrentamientos contra el Barça, de la eliminatoria contra el Arsenal.
Sí, bueno, te hablo de lo más reciente, claro. Evangelio, pero que yo que me he visto los 60 y pico partidos del Madrid este año en el campo, todavía es más elocuente, y Miguelito y Rubén lo sabrán. Esos dos jugadores juntos no corren. Y te voy a decir más, Vinicius, que ha jugado 5 partidos del Mundial de Clubes sin Mbappé, ha habido partidos en los que Gonzalo, un niño de 19, 20 años de la cantera, le ha tenido que hacer gestitos como diciendo, vente conmigo, presiona, narices, que nos ha dicho Xabi Alonso en los entrenamientos, vente conmigo. Entonces,
Estos jugadores han perdido una coartada, que es Ancelotti, han perdido la coartada de Ancelotti. Ahora claro. Ya sé que la gente no tiene ninguna duda. Di, Miguel.
No, que a mí me parece, o sea, es la primera temporada de Mbappé y se ha cansado Ancelotti durante todo el año de repetir la palabra compromiso, y yo lo que estoy expectante es qué va a hacer Xabi Alonso para corregir esto. O sea, si esto se sigue repitiendo, parece que en el Mundial de Clubes había un poquito más de compromiso. Es cierto que Mbappé hasta el último partido no recuperó la titularidad, pero como esto no se corrija, ¿qué va a hacer Xabi Alonso? ¿Los va a castigar con banquillo hasta que espabilen? ¿O lo va a quitar en el descanso? El otro día sustituyó a Vinicius a la hora de partido. Vamos a ver lo que hace con ellos, pero esto se corrige o puede ser un problema.
Pues Miguelito, tú lo has visto como yo, como Rubén, como todos. Echaron a Benítez y echaron a Lopetegui. O sea, es que no duraron ni 3 meses. Si Xabi Alonso elige la diplomacia y lo políticamente correcto antes que... lo que es el fútbol moderno y lo que requiere el Madrid.
De un modo u otro va a tener que tomar decisiones.
Se va a ir a la calle. Es que lo van a echar. Entonces, esta solución la tiene sencilla Xabi Alonso. Si no es capaz de convencer a Vinicius y Mbappé de que corran, si no toman las medidas oportunas, al final, en octubre o en noviembre, estaremos en la presentación de un nuevo entrenador del Real Madrid. Esa es la realidad.
Hay dos hechos que van a suceder casi simultáneamente, que uno es la operación de Bellingham, con lo cual desaparece el equipo y vamos a ver cuál es el hombre elegido. Y la otra es la aparición de Mastantuono, que no sabemos lo que va a significar para el Real Madrid. Yo creo que en las malas, en este momento, es difícil pensar, después del 4-0, que el Madrid va a ser muy competitivo con los grandes equipos. O sea, ahora es difícil pensarlo. Pero entendemos todos que en algún momento el Madrid va a funcionar. O sea, en algún momento, un equipo que tiene este tipo de jugadores va a funcionar. O sea, es que en algún momento
si consigues
vas a competir.
Si consigue ajustar eso, sí. Si no consigue ajustarlo, no digo que no vaya a funcionar, pero que va a ser bastante más difícil que funcione.
Luego hay una cosa que yo creo que va a marcar un poco, si no fichan a nadie, que es en lo que está el Madrid, las informaciones que estamos transmitiendo nosotros, que en este momento el Madrid no piensa en fichar. Si no ficha a nadie, la decisión es que Güler sea el centrocampista que tome esas tareas de sacar el balón, yo creo que el Madrid va a tener un problema en muchos partidos, ¿eh? Yo creo, o sea, puede que aprenda rápido, pero él no es un...
No, él tendrá que evolucionar, pero él no es, para mí, sobre no es, todo en el aspecto claro, defensivo.
Pero él no es,
el
un, aspecto no es un mediocentro porque no es su forma de jugar. Entonces yo creo que ahí tiene un problema. O sea, tiene varios problemas. El Real Madrid, fíjate lo que ha fichado, lo que tenía, y es un equipo que dirías que está en construcción. O sea, es un equipo que, con todo lo bien que se había hablado, que había fichado jóvenes... Bueno, falta, por ejemplo, que aparezca Camavinga, también que es otro jugador importante para el Madrid, pero que se había, había renovado muy bien la plantilla con jugadores jóvenes de talento. Y sin embargo estamos hablando de un equipo que está en construcción.
El cambio de juego es muy bestia.
Al que le reclama la gente, un central, un centrocampista, y si no se queda Gonzalo, un delantero. Eso es lo que le reclama la gente al Real Madrid.
Entonces, pero Corro, llevamos debatiendo sobre si los delanteros del Real Madrid corren poco, si tienen que bajar, desde que estaba la BBC, si es que esto es cíclico.
Efectivamente, pero pues, o sea, yo digo que el Madrid ha ganado sin correr todos.
Claro.
Ha ganado, correr, y mucho.
Cuando estaba la BBC, estaba la CMK, detrás.
Sí, sí, perfecto.
Que influye bastante.
Pero que el Madrid ha ganado sin que todos corrieran.
Se decía lo mismo de Bale,
Pero yo creo que estaba Casemiro, Kroos, Modric detrás, Rubén.
O sea, se ha olvidado el partido de la BBC Múnich.
No, perdón, estaba Casemiro. De Kroos y Modric se ha dicho que no corrían también desde hace varios años. Yo, insisto, era el mismo debate si tenía que jugar con cuatro centrocampistas o con tres delanteros. Llevamos 20...
Igual.
Cada vez que el Madrid pierde, pasan dos cosas. Una... El entrenador es un inútil, hay que echarle y hay que traer un sargento, y esto ha sido cíclico siempre, o sea, después de un Dembosque, un Capello, y lo siguiente era, los delanteros no corren, hay que jugar con cuatro centrocampistas, siempre, que desde que yo recuerdo hace 15 años,
Pero Rubén, acuérdate que esta pregunta ha sido muy recurrente con Ancelotti esta temporada, de cómo vas a convencer a Mbappé, a Vini, incluso a Rodrigo, que era el más generoso de los tres a la hora de correr hacia atrás, de defender, sobre todo en la eliminatoria con el City, en aquel playoff de Champions, y fue, creo que, los únicos dos partidos que todo el equipo mostró cierto compromiso defensivo, y dijo, no, yo lo voy a convencer. Pero es que la BBC, habéis mencionado la BBC, pero la BBC recuerda en 2014 que hace una eliminatoria contra el Bayern de Múnich absolutamente espectacular a nivel de generosidad defensiva, que le mete 4 al Bayern de Guardiola en Múnich, con tres tipos ahí como son Cristiano, Benzema y Bale, que parecían dos laterales más.
Y el Madrid contra el City en la semifinal de Champions.
Claro, entonces quiero decir...
La última que gana.
Ese sí que es un partido en el que defiende todo el equipo, porque ganó defendiendo. Claro. En ese partido sí que defendió todo el equipo. Pero al final lo que le va a dar al Real Madrid la garantía de ganar es que los de arriba metan goles. Lleguen, metan goles. Y eso tampoco está pasando. O sea, ni defienden ni meten goles.
Lo decía Ancelotti. O sea, eso lo decía Ancelotti.
La frase
o corres o resuelves.
La frase es para marcar. Bueno, mañana se juega una final entre el Chelsea y el Paris Saint-Germain, que pasa por ser el mejor equipo del momento. Y esta mañana, como ha dicho antes Rubén, se ha ido a ver a Infantino Miguelito. Y le ha dicho esto Gianni Infantino sobre... A mí, me parece que le ha dado la vuelta a la tortilla de una manera hasta graciosa a Infantino, porque la gente se queja de que hay muchos partidos, pero Infantino dice esto.
Los que juegan más partidos también son los que ganan y los que llegan a las finales. A mí los jugadores, los entrenadores me dicen todos que prefieren jugar y no entrenar. Es importante en ese sentido aceptar también que la estructura del fútbol hoy es nacional, continental y mundial. Y cada uno tiene, por supuesto, su plaza en el calendario. Tenemos el fútbol de selecciones nacionales y el fútbol de clubes.
Hay muchos partidos, Infantino. No, es que a mí me dicen los jugadores entrenadores que se lo pasan mejor jugando. O sea, pues más partidos, ¿no? Esta es la
con
respuesta.
Con lo cual, suspendemos los entrenamientos y todo solucionado.
No, pero tiene cierta lógica lo que dice. Lo que le ha venido a decir Infantino a la UEFA, que hay otra guerra soterrada ahí, es, o sea, tú tienes tu competición de selecciones y tu competición de clubes, y yo, que soy el organizador mundial, me dejas el de selecciones, pero no puedo tener el de clubes.
Cuidado con esto, cuidado con esto que dice Rubén.
Amigo, esto se acabó.
Mundial de clubes contra Liga de Campeones. Cuidado con eso.
Y aparte, Infantino, por lo que le he escuchado esta mañana, está convencido de que esta competición, con el paso del tiempo, va a tener más fuerza y más peso que la Champions.
Por cierto,
yo también lo estoy.
Por cierto, que en el próximo Mundial de Clubes hay 5 países que optan: Brasil, Qatar, Marruecos, Estados Unidos y España. Esos son los 5 países que optan al Mundial de Clubes del 2021, que parecía que tenía que ser en España o Marruecos porque aquí y Portugal, porque aquí se va a jugar el siguiente Mundial. Hay 5 países, Brasil,
porque lo asociamos
Qatar,
a la Confederación,
efectivamente,
¿no?
Estados Unidos, Marruecos y España. Esos son los cinco
bueno,
candidatos.
Tenéis todos claro que esto es un tema de dinero.
Total.
Y que de los 5 países que ha mencionado
Qatar,
Corro, el último que a nivel de poderío económico va a ser España, y por lo tanto no va a ser
bueno,
aquí.
Marruecos, o sea, Marruecos, digamos que Marruecos no está, o sea, Brasil, Qatar, Estados Unidos, Marruecos, España, lo mejor está en desventaja. Brasil, bueno, tiene...
Pero Corro, a la hora de hablar de fútbol, yo creo que si Brasil y Marruecos se tienen que endeudar un 3% del PIB, es que lo hacen.
Puede ser.
Es que les da igual.
Puede ser. Bueno, Dani Gil, creo que está... No sé si está en París o está de vacances, pero es una buena referencia para... No digo de vacances, digo en Barcelona, en su lugar de nacimiento. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde andas?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Estoy en Barcelona y hablabais antes de Lamine Yamal. Yo he estado de vacaciones en Bali y lo que me dice la gente, todos los aficionados, lo primero que me dicen es Lamine Yamal.
O sea, que te has ido... La noticia no es que te digan Lamine Yamal, la noticia es que tú te has ido a Bali de vacaciones.
A la otra punta del mundo y la gente conoce Barcelona por Lamine Yamal, Lamine Yamal. Un socio por Messi.
Sí. Dani, que la llamada solo para decir que estamos ante este Paris Saint-Germain, que tú has visto... sufrir teniendo un montón de estrellas a Messi, Neymar, no sé si antes, con que no estabas tú, Ibrahimovic, un montón de estrellas, al final, bueno, por supuesto Mbappé, ha encontrado una estrella que es Luis Enrique y está a punto de, o sea, está al que la IFI a punto de cerrar el círculo.
Aunque a Luis Enrique no le gusta que le digan que es la gran estrella, porque dice que este proyecto, las estrellas son los 13, 14 o 15 jugadores que disputan cada partido. Pero sí, evidentemente la ilusión, el entusiasmo que se ha creado en París con el Mundial de Clubes ahora es enorme por cómo está jugando el equipo, por la imagen que sigue ofreciendo después de tantos meses ganando, por esta sensación que nos transmite a todos de que es un equipo ahora mismo casi casi imparable y lo decía Luis Enrique ayer en rueda de prensa, que quieren terminar de la mejor manera, porque en caso de ganarle al Chelsea sería el quinto título consecutivo de la temporada, 5 de 5, lo han ganado absolutamente todo hasta el momento y se quedarían a solo uno del sextete, que en la historia del fútbol solo lo han conseguido dos clubes, el Barça en 2009 y el Bayern en 2020. De cara a mañana a la final contra el Chelsea no se esperan grandes novedades, 11 de gala, el que no sabemos ya todos de memoria, con Beraldo en lugar del sancionado William Pacho, con la campaña que hay en Francia ya desde hace semanas y meses a favor de Dembélé para que gane el Balón de Oro, y más allá de lo deportivo, pues este Mundial de Clubes también tiene mucha importancia en lo económico, porque el Paris Saint-Germain podría llevarse ni más ni menos que cerca de 125 millones de euros. Y te cuento también que en cuanto a la seguridad en París, mañana se van a desplegar 11.500 agentes de policía para evitar grandes concentraciones en el centro de la capital francesa. No habrá, por ejemplo, pantallas gigantes para que la gente se pueda reunir a ver el partido, porque, como recordaréis, ya después de la final de la Champions, en las celebraciones hubo muchos incidentes. Además, este próximo lunes es 14 de julio, Día Nacional en Francia, con lo cual se está reforzando la seguridad para disipar a los ultras y a los radicales.
Pues tormenta perfecta, todo lo que has contado, tormenta perfecta, sí, para que haya lío. Bueno, 125 millones, como no tiene dinero el Paris Saint-Germain, le viene bien una ayudita, y yo creo que pueden ser 7 títulos, se sigue jugando la Intercontinental, ¿no?
O sea, exacto, el mes que viene, el 13 de agosto, disputan la Supercopa de Europa contra el Tottenham, y luego también tendrá, como dices, la Intertoto, ¿no? Lo que se llamaría ahora, lo que era antes el Mundial de Clubes.
Muy bien. Un abrazo, Dani.
Un abrazo, buenas hasta noches.
Esto lo gana el París, ¿no? ¿O tenéis alguna duda de que pueda ganar el Chelsea?
Para mí es muy favorito, ¿eh? Es que aparte, si tú ves el camino del Chelsea hasta la final, es que ha tenido un camino bastante sencillo, ¿eh? O sea, el Chelsea
tiene buen equipo, buenos jugadores, y hombre, es un rival, yo no, creo
tiene
que,
buenos
que
jugadores.
A tener en cuenta, pero es que el París está en ese punto que
y,
que lo
y
gana
es un
todo.
Equipo muy físico, el Chelsea, que para mí, aparte de Botafogo, que se defendió muy bien, en este Mundial el equipo que menos ha dejado ser al Paris Saint-Germain lo que quiere es el Bayern, que le planteó un partido de marcajes individuales y de llevarle al límite a lo físico, y lo acabó ganando el Paris Saint-Germain. Y eso, el Chelsea, siendo un equipo tan poderoso en lo físico y que no le importa pasarse mucho tiempo defendiendo, lo puede intentar. Aún así, el PSG es, como dice Rubén, para mí también bastante favorito.
Muy bien, pues nada, a la gente que está en Nueva York.
Espectáculo por delante del partido, Robbie Williams, Laura Pausini.
Bueno, cuidado, que Robbie Williams dijeron que iba a actuar en el inaugural y
luego no, ¿no?
Sí, y es verdad, yo me quedé
anunciado está,
por eso,
Sí, bueno, pero yo lo dije, yo aquel día presenté el programa y lo dije y no apareció.
Seguro que Rubén y Miguelito se dieron cuenta, en la semifinal ya estaba montado un escenario justo enfrente donde tienen ellos la suposición de radio, digo, en el lateral opuesto. Sí. En lo alto del todo, y si actúan de ahí, bueno, es que da hasta vértigo porque es tan vertical el estadio y lo han puesto tan arriba el escenario.
Se estaba especulando, Rubén, esta mañana en redes sociales si era eso como un podio sorpresa para entregar el trofeo en todo lo alto. ¿Perdona? Del estadio y cambiar. ¿Y sí, como si... se está especulando en redes sociales. Yo no te estoy dando una noticia ni nada. Estoy diciendo que hay gente que ha dicho, uy, ¿no será eso el podio y se levante desde ahí la copa?
Que, por bueno, cierto, el trofeo es precioso, ¿eh? El trofeo del Mundial.
Sí, estaba esta mañana cuando ha hablado ante la prensa Infantino con esos seis jugadores leyenda de la FIFA. Estaban Roberto Baggio, Ronaldo, estaba Cambiaso, estaba Del Piero. Y estaba Kaká, casi nada. Y ahí estaba el trofeo, la verdad es que imponente.
Y estabas tú, Miguelito, que eras el más importante.
Estaba yo, que también soy otra leyenda.
Lo entregará Trump. Si va Donald Trump, me imagino que lo entregará Trump con Infantino allá. A mí,
pero ¿os habéis dado cuenta que Infantino no ha ido ni al Empire State, ni al Topo de Rock, ni a la Estatua de Libertad? Ha ido todas las veces que ha ido esta semana a zona de Manhattan, bueno, a la torre de Donald
Trump.
Yo
creo que ha elegido sede FIFA en la torre Trump. O sea, quiero decir que es una unión que va más allá... Por eso, que Estados Unidos pida el siguiente Mundial también, no es descabellado que haya una alianza para...
Que sea. Poder llama poder. Digo que los que tocarán mañana serán los que no han ido al cumpleaños de Lamine Yamal. Los que haya dejado Lamine Yamal serán los que canten mañana en el MetLife.
Oye, ¿y Donald Trump va mañana? Yo, como ya me un poco sí. me...
Te has desligado la información, sí, ya lo veo.
¿Va al partido? Pregunto, no lo sé.
Sí, ha dicho que sí.
¿Eso ha hecho Infantino esta mañana? Sí.
Bueno... ¿Sabéis que su hijo juega al fútbol? ¿Lo sabéis? Su hijo menor, Barton Trump.
Yo no lo sabía.
Pues sí, juega al fútbol. Juega en un equipo de Chicago que no sé si se llama Chicago Fire o no lo tengo muy claro, en las categorías inferiores.
Chicago Fire es el equipo de la MLS.
Pues él jugó en las categorías inferiores.
Barton puede jugar donde quiera. En Estados Unidos, Barton.
No, pero es curioso que el hijo pequeño de Donald Trump, o el que tiene con su actual pareja...
¿Es Barton o es Barron?
Pues igual me he equivocado, Barton, no lo tengo claro, pero Barron. Sé porque leyendo estos días en Estados Unidos me llamó la atención que el hijo menor de Donald Trump jugará al fútbol a nivel semiprofesional o en las categorías inferiores de un equipo de allí, porque Donald Trump, si lo habéis escuchado alguna vez...
No, perdona, es que tengo que es Barron y el otro es Barton, y es Barton el que, si está
vale.
puesto, es Barton el
si
que...
habéis escuchado a Donald Trump hablar de fútbol, sabe lo mismo de fútbol que quizás nosotros de petanca, entonces bueno, pues me llama la atención que su hijo pequeño juegue al fútbol.
Sí, pues me lío un poco aquí. No sé si es Barron y solo es Barron. Estaba mirando en internet, ya no sé si. Pero bueno, el caso es que juega al fútbol. Bueno, os dejo. Que paséis buen día en Nueva York. Miguelito, Rubén, hasta mañana. Un abrazo.
Igualmente, Corro.
Muy
un
bien,
abrazo.
Hasta mañana.
Cañizares, un abrazo.
Un abrazo, Corro. Cuidaros.
Fernando, chao. Hasta luego.
Buenas noches a todos.
Andrea Peláez, en Suiza. Hola, Andrea.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Cómo ha sido el día después de que España se haya metido en cuartos de final de la Eurocopa?
Pues un día muy tranquilito porque Monse Tomé se lo ha dado libre. Ayer decía en rueda de prensa después del partido ante Italia que las jugadoras le habían solicitado el día libre, así que lo que ha hecho ha sido entrenar a primera hora de la mañana en el gimnasio, de típico entrenamiento de recuperación después de partido, cerrado a los medios de comunicación. Y a la una del mediodía las futbolistas ya tenían el día libre, el resto del sábado hasta mañana domingo a las 8 de la tarde. Ha comparecido en una rueda de prensa breve en el cuartel general de la selección en Lausana Salma Parayuelo, que también habló anoche en zona mixta después de ser titular contra Italia. Y ha vuelto un poco a subrayar lo que están diciendo todas, ¿no? Que el cartel de favoritas, a pesar de la imagen que está dando España en el vestuario, no se habla de ello. He hablado de su momento de forma, de lo bien, el buen ambiente que hay en la selección. Y poco más, la verdad es que un día muy tranquilito porque los días después de partido ya lo son de por sí y además tienen el día libre porque es que no van a jugar hasta el viernes el partido de cuartos de final, así que tienen días de sobra para prepararlo.
Cuartos contra Suiza, hoy ha ganado Suecia 4-1 a Alemania, estos sí. van por nuestro lado, ¿no, Suecia?
Sí, efectivamente, van por nuestro lado, tendríamos un Alemania ahora mismo, se tiene que jugar mañana, ¿no? Pero tendríamos un Alemania-Francia. Y de ese cuartos de final, de ese partido de cuartos, saldría nuestro rival en semifinales. A priori sería una Alemania-Francia, pero como te digo, mañana tienen que jugar tanto Francia como Inglaterra, que tienen que dirimir quién va a pasar como primer equipo.
Perdona, que a lo mejor entonces lo he dicho yo mal. Si pasamos cuartos de final, ¿cuál es nuestro cruce de semis?
Si pasamos cuartos de final, nuestro cruce sería el ganador del Alemania Francia en este momento.
Ah, vale, perfecto. Creí que íbamos por el lado de Suecia. Vale.
Suecia va por el otro lado del cuadro, sí. Vale, sería para la final.
Vale, muy bien, Andrea, pues aprovecha tú también el descanso de nuestras jugadoras, de las seleccionadas. Un abrazo.
Lo haremos,
hasta
un beso.
Mañana, hasta mañana. Enseguida, chao. El Tour de Francia.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 11 al 13 de julio tienes los jamoncitos de pollo a 3,75 euros el kilo. Ofertas disponibles en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la...
Tirit, tirit, tirit.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Imagina tu verano. Ahora imagina otro y otro más. Ahora deja que tu corazón lo sienta y los haga.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta un 10% de descuento en Asia, América, África y circuitos al completo. Consulta condiciones. Reserva con tu y Viajes El Corte Inglés.
Buenos días. ¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados ya. Hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ven el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí. Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
La llamada ahora es al Tour de Francia. Allí está en Francia Quique Iglesias. Hola, Quique.
Corrochano, buenas noches.
Y está Eri Frade. Hola, Eri, ¿qué tal?
Muy buenas, muy bien.
Bueno, pues el Tour de Francia que avanza. Ya dijimos ayer que el fin de semana no había etapas espectaculares y hoy, Quique, tampoco lo ha sido, no era una etapa espectacular.
Mucho calor, mucha planicie y lo que se esperaba, nada de fuga durante el día. Luego se han escapado dos peregrinos del equipo Total Energies, que han sido cazados a 15 de meta, y el sprint lo ha ganado el hombre más fuerte hoy, Jonathan Milan, un bigardo italiano de 1'94, que gana...
¿1'94? Wow.
Sí, gana muchas carreras durante todo el año y ha aprovechado el viento a favor para ser el más rápido en el sprint, por delante de Wout van Aert, que se ha atrevido hoy a intentar alcanzar la victoria, pero no lo ha sido posible, ha ganado con mucha suficiencia.
¿Es el ciclista más alto que está ahora en el pelotón o qué?
Yo te diría que sí, casi, si no es el más alto, es el segundo más alto.
¿Os acordáis de alguno muy bueno que sea tan alto o no?
No, más alto que él, Eros Poli era un corredor muy clásico de la época de Cipollini y demás.
¿Sí?
Cipollini era muy alto, pero no tanto como él. 1'94 es que es mucho para un ciclista.
¿Tú que estás ahí todo el día dándole los datos?
Yo estaba haciendo ahora aquí memoria y, hombre, sí es verdad que ves a Marc Soler, por ejemplo, es un tío que lo ves y dices, es alto, pero tan alto, rollo... A la pívot de baloncesto.
Sí,
¿no?
Sí, fíjate, bueno, podría hacer cualquier deporte, balonmano o baloncesto podría hacer.
Sí, por ponderar un poco lo que es ganar una etapa en el Tour de Francia, que nosotros
un
nos
segundo,
hemos pasado.
Que he tecleado rápido, inteligencia artificial. El ciclista profesional más alto que ha competido a nivel profesional es Conor Tune, 2'04". Se retiró del ciclismo profesional al final de la temporada pasada, dice aquí.
Esto sí, número uno en el draft por Minnesota.
Sí, sí, sí. Vandenberg, 1'99". Sieber, 1'98". Mouris, 1'97, Fini, 1'97. Bueno, los ha habido altos, pero ninguno me suena como así como pues, muy pues, bueno.
¿Vandenberg es el del Education First que está en el Tour?
Steen, se llama Steen Vandenberg.
Ah, pues sí, va a ser.
Oye, ese, espera, sí. Vamos a presentar al invitado y a lo mejor él nos ayuda, porque seguro que él conoce. ¿Con quién has quedado, Quique?
Con Luis Ángel Maté, el Lince,
el
Marbellí.
¿Sí?
Sí, el Lince, el Marbellí, que se retiró hace nada, unos meses en la Vuelta a España, en un sitio maravilloso donde estuvimos acompañándole. Después de una temporada última en el equipo Euskadi, y luego estuvo muchos años en Cofidis, corrió un montón de vueltas y de Tours de Francia, y ahora pues trabaja para el Tour, bueno, pues ahora te contará, pero está por aquí, anda con la bicicleta arriba y abajo.
Está para, haciendo las etapas por delante del Tour, ¿no?
Eso es, hace los últimos kilómetros para poder contarnos bien a qué se tienen que atener los ciclistas.
¡Lince!
Muy buenas noches.
¿Qué tal? Que antes de nada, que estamos hablando de ciclistas altos, tú que estabas dentro hace un rato, ¿ciclistas altos te suenan o no?
Sí, efectivamente, pues todos con los que has nombrado, que he tenido la suerte con los cuales correr, pero lo que más impresiona de Jonathan no es tan solo la altura, sino lo ancho que es un auténtico armario empotrado. Viene de la pista y luego también yo creo que lo más destacable que tiene es las patadas que les pega literalmente a los pedales cuando sprinta, que es muy 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 significativo.
O sea, que si llegas, o sea, estar en un sprint cerca de él, que acongoja, ¿no?
Sí, 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 impone mucho. Hoy, de hecho, no sé si os habéis fijado, pero ha tenido un toque con un corredor del Alpecin, que en la rotonda prácticamente lo sacaba fuera y claro, ha ido a tocar contra Johnny, como lo llaman. Y
¿te imaginas, claro, Luis Ángel Vicente Vela corriendo ahí a su lado o qué?
Pues sí, sí, la verdad que... Mira, eso es lo bonito que tiene el ciclismo. Sí, es un deporte que tiene cabida tanto para armarios empotrados como este, que como decís, podría jugar en la NBA, como para tipos chiquititos como lo era Vicente, como lo es Vicente.
Bueno, cuéntanos qué estás haciendo, hacer las etapas por delante del Tour.
Sí, pues sobre todo aprovechando y montando en bici todo lo que puedo. Que,
¿pero
que
las haces enteras igual, las etapas enteras? No,
no, no, no. Vale. Hago solo los últimos kilómetros, pues eso, para ver un poco a lo que se va a enfrentar el pelotón, ver que todo esté bien, los últimos detalles, y luego durante la misma... Durante toda la etapa, pues estoy en meta, siempre hago meta, en el camión de Team Radio, que, bueno, somos tres personas las encargadas de escuchar las comunicaciones entre los corredores y los equipos por los pinganillos y poner, tanto en el directo como en los resúmenes, pues eso, lo que nosotros consideremos que sea atractivo para el público.
¿Las haces solo, los kilómetros que haces, o vas con alguien?
Tengo a Nico Roche, ex compañero también profesional, que él está de comentarista para la señal internacional y viene conmigo casi todos los días. Algunos le he tenido que poner negativo, pero bueno, en el momento sí que...
¿Y qué tal vas? ¿Vas tranquilo por las carreteras francesas o no?
Sí, la verdad que alucinando, porque claro, esto lo que mueve el Tour es algo increíble, ¿no? Realmente cuando somos corredores vivimos en nuestra burbuja y no nos damos cuenta, pero claro, esto es un acontecimiento que traspasa lo meramente deportivo. Las carreteras, yo hago las etapas 7 horas antes de la etapa y están ya totalmente abarrotadas, llenas de familias, con niños, con gente mayor, gente de lo más variopinto, y ya, las propias carreteras están ya cortadas, son una auténtica fiesta. Y la verdad que, bueno, te paran, te dan de comer, te animan, es un auténtico espectáculo y, ya te digo, disfrutando mucho, alucinando mucho, aprendiendo mucho y viviendo una experiencia que me está encantando.
Bueno, ¿quién contó el otro día, Eri, en la transmisión que hacéis, que el Tour era entre las tres cosas más importantes de Francia? No sé quién lo contó.
Los historiadores dicen que el Tour... para la memoria de la gente está a la altura de Juana de Arco y del Gallo. De
lo, que para los franceses, dices, ¿no? Para los franceses, sí, sí.
Sí,
o sea,
sí.
Es una marca, o sea, ellos, el Tour de Francia es una marca como Roland Garros, o sea, los franceses hacen las competiciones, son extraordinariamente buenos en darle nombre a las cosas, Mate, ¿eh? O sea, hacerlo bien y hacerlo luego bien, porque esto es un acontecimiento, el Tour de Francia, por supuesto.
No, es un acontecimiento increíble, alucinante, inmenso. Yo estos días ya te digo que he tenido la oportunidad, y además con la particularidad de que va por zonas rurales, ¿no? Que por desgracia últimamente pues ya sabemos lo que está pasando con el mundo rural, ¿no? Y fíjate, pues se vuelca todo el mundo, agricultores, todos los sectores, todos los habitantes de la zona, las carreteras desde el kilómetro uno se tiñen del colorido del Tour, todos decoran pues el campo, sus casas, los negocios con motivos ciclistas. Además es algo que se prepara durante todo el año, y bueno, pues hoy por ejemplo, que era sábado y que íbamos por una zona, digamos, relativamente de la Francia profunda, ¿no? Toda la zona de la Mayenne, del departamento de la Mayenne, pues estaba todo el mundo en la calle, con música, con fiestas, con orquestas, con exposiciones. La verdad que es una auténtica pasada, y como te digo, pues bueno, fijándome mucho en todo, aprendiendo mucho, y luego, pues bueno, yo soy muy patriota y me gusta mucho lo nuestro y me gusta mucho la Vuelta a España y siempre hago bandera de ello. Y bueno, tampoco nos tienen que caer los anillos por reconocer que el Tour es la mejor carrera del mundo e intentar fijarse mucho en lo que hacen ellos, coger ideas y ojalá, y por qué no, algún día tener en España algo parecido a lo que han conseguido crear aquí, como decir vosotros, con el Tour.
Una cosa, Mate, ¿qué te parece el canibalismo este de Pogacar, que lo quiere ganar todo? ¿Qué te parece?
La pues tiranía. Mira, como corredor que lo he sufrido hasta el año pasado, una putada, hablando mal, pero como espectador que soy ahora, es una auténtica bendición. Yo siempre digo que estamos teniendo la suerte de ver el tiquitaca del fútbol, pero en el ciclismo. Es una oda al ciclismo de ataque, imprevisible, te arranca 90 de meta, te quiere ganar todo. Eso para el espectador es una auténtica bendición. Y yo como espectador, pues ahora lo estoy disfrutando mucho. Ha habido muchos años en los que el ciclismo amarrategui y defensivo ha estado muy de moda con el Sky, con Miguel, que basaba todo en la crono, ¿no? Y era un modelo totalmente diferente, ¿no?
Miguel dice Indurain, ¿no? Indurain, ¿no?
Sí, eso es, basaba todo en la crono. Luego tenía una cosa muy bonita y era muy generoso, que ya sabéis que siempre dejaba comer.
Sí,
a
dejaba,
todo,
dejaba
todo,
un poquito ganas, sí.
Sky, que no dejaba ni la fuga, pero Tadej, la verdad que ya te digo, pues, para que nos gusta el ciclismo de ataque, es una auténtica pasada, y no descartes que ataque incluso en la etapa de mañana con lo que han planteado, así sí, que sí. Una pasada.
Muy bien, Luis Ángel Mate, pueden seguir lo que va haciendo en su Instagram y ahí pueden ver las etapas y lo que cuenta Luis Ángel Mate el Lince. Gracias por pasarte por aquí, que tengas buen día mañana, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego, gracias. Este que van a escuchar es Pogacar, y le voy a preguntar a Eri aquí qué les parece, hablando sobre su presencia en la Vuelta a España.
Más o menos en diciembre programamos la primera parte de la temporada hasta el Tour. Y normalmente después del Tour valoramos la situación. También tengo que pensar si quiero pasar otro mes fuera de casa. Así que ya veremos. Normalmente decimos unos días después del Tour.
¿Qué os parece, Eri? ¿Qué te parece?
Bueno, me parece que deja una puertecita de escape abierta, pero yo creo que en la hoja de ruta está el ir a la Vuelta por el tema este de hacer dos y de ganar dos, igual que ganó el año pasado el Giro y el Tour, pues intentar hacer el Tour y la Vuelta, porque va con estas pequeñas cosas, pequeños récords personales, históricos, porque Pogacar no corre contra sus contemporáneos, corre contra sus contemporáneos y contra todos los tiempos. Pero creo que intenta taparse por si acaso lo que pase en la carretera, por si acaso muchas cosas, pero bueno, Quique lleva diciendo desde hace mucho tiempo que la idea es que esté en la Vuelta.
Sí, totalmente. Está en su prime y yo creo que sería tirar un año bueno, la basura, porque va a ganar muchas cosas, una oportunidad de oro de ganar la Vuelta a España estando en la forma en la que está. Yo creo que va a acabar yendo si la cosa acaba normal, acaba ganando el Tour de Francia como parece, ¿no? Hay que recordar que Vingegaard lo tiene, tiene también la Vuelta en su planificación. Tengo más dudas con Vingegaard. Si pierde de mala manera el Tour, a lo mejor se quita de en medio. Pero yo creo que al final Pogacar lo está cebando un poco, pero yo creo que al final va a acabar yendo a la Vuelta a España si no pasa nada.
Muy bien, ¿mañana qué contáis en la etapa de mañana?
Bueno, es la etapa número 9.
El banderazo de salida seguro, a partir de ahí ya veremos, ¿no?
Sí, va camino de Châteauroux, que es ya camino cerca del centro de Francia, porque hay que bajar hasta Toulouse, donde será el día de descanso el martes. Otra etapa como la de hoy, sin puertos, 174 kilómetros para los Milan, los Van Aert y los que quieran llegar al sprint, porque no creo que se consienta una fuga.
Muy bien, pues mañana nos contáis. A ver, que recuerden que el día 14 de julio hay carrera, el lunes. El martes es el descanso y el lunes hay una etapa ahí potente, a ver qué pasa en esa etapa. Quique, que descanses y mañana te escucho. Un abrazo.
Buenas noches.
Eri, gracias por estar. Un abrazo.
Nada, mañana desde las 3 la gente se puede sentar en el sofá.
Sesión continua, ¿no? Tenemos ciclismo, sí, sí. Tour de Francia, luego el tenis y luego el fútbol, ¿no?
Exactamente.
Y ahí estarás tú, ¿no? Al frente de todo.
Eso es. Vale, ahí estamos. A las 3 arranco yo.
Entonces luego, pongo la radio. Entonces pondré la radio. Un abrazo, Eri.
Otro, chao.
Vamos con otro grande. Este es grandísimo, Marc Márquez.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE.
La Torre de Pisa, joya del arte románico que, vamos, para poder subirla en agosto yo le ponía un aire acondicionado y listo, calisto.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás el aire acondicionado Seiko por 199 euros sin impuestos aplicables hasta el 21 de julio. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lidl es el número uno en precio según la valoración de los consumidores.
Será porque tenemos el queso viejo tostado por 3,29, ahorras un 20%. Y los contramuslos de pollo deshuesados por 2,35, ahorras un 18%.
No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
¿Sabías que el ID4 tiene hasta 550 kilómetros de... autonomía?
Volkswagen ID4 con hasta 550 kilómetros de autonomía y máxima potencia para disfrutar de todos tus planes. Muy eléctrico, muy Volkswagen.
Volkswagen. Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Estos minutos finales son para que nos cuente Borja González lo que está haciendo Marc Márquez de esta temporada. En la carrera del sprint ha conseguido su décima victoria de 11 que se han disputado y ha sido un final impresionante de Marc Márquez, que está en un momento estelar. Borja, Alemania, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, ha sido una exhibición más sin necesidad de ella, porque no la tiene, sino por el puro espectáculo y por las ganas de vencer en el sprint de Marc Márquez, ¿no?
Pues sí, porque no necesitaba hacer lo que ha hecho hoy, y de hecho es que esta versión de Mar Márquez, que va pensando mucho en el título, precisamente no quería hacer esto que ha hecho hoy, pero el instinto le ha llevado a hacerlo. Ha cometido un error o ha tenido algún problema en la frenada en la curva 1 de la primera vuelta y ha caído hasta el quinto puesto, y entonces se ha quedado ahí encajado, poquito a poco ha empezado a remontar, pero ya ha habido el momento final en el que ha olido que podía llevase otra vez la victoria en un sprint, lo has dicho tú, la décima de la temporada en 11. Ha ganado 16 de las 21 pruebas de este año y se ha lanzado como un loco, y luego nos reconocía que bueno, pues que la idea inicial no estaba esto, que era innecesario porque para el Mundial no era tan importante, porque estaba ya por delante del segundo en la general de su hermano y del tercero de Bañaya. Pero bueno, ha disfrutado como un enano, ha arriesgado en las últimas vueltas, ha terminado adelantando a Bezzecchi en la segunda curva de la última vuelta. Y se ha llevado un triunfo que además nos ha dicho que con esto, a la hora de cruzar la meta, no toda esa sensación de adrenalina que te da cuando haces una cosa de este tipo, aunque era consciente de que no hacía falta.
O sea, que te ha sorprendido un poco en el Márquez maduro o de otra forma de ser que está haciendo esta temporada. Te ha sorprendido un poco, ¿no?
Es que la cuestión está en que Márquez está trabajando mucho eso. Parece extraño, ¿eh? Porque ya tiene Márquez del 93, ha cumplido 32 años, ya lleva muchos años de competición, pero sigue trabajando el ser más maduro y no ser impulsivo, y aún así el demonio le sigue atacando y le sigue pinchando, e incluso en una situación como esta, porque además sabe que la semana que viene corremos en la República Checa, no merece la pena arriesgarse a caerse y lesionarse. Por ejemplo, la pasada Viñales, que se ha caído en el entrenamiento oficial y no va a poder estar la semana que viene, esas cosas le dan miedo, y aún así, cuando le sale el bicho que lleva dentro, pues el caníbal ha salido por todas y ha terminado llevándose la victoria, y obviamente es el máximo favorito para ganar.
Está en supercampeón, ya dijo el otro día que su rival es Alex Márquez, lo dijo, ¿no? Él considera que su rival es su hermano en este momento, ¿no?
Su rival es Mar Márquez, y eso lo sabe él. Él obviamente tiene que decir que es Alex Márquez porque
es seguro. Pero, o sea, que tú dices que su rival es el mismo, ¿no?
El mismo, o sea, si él lucha contra Mar Márquez en el sentido de no fallar para no cometer un error, pero él sabe que el Mundial es suyo y solo él puede perder.
Carrera hora habitual, ¿no? ¿Mañana?
Sí, a las 2 de la tarde, con él saliendo desde la primera posición y, como lo he dicho, con sus rivales, su hermano Alex, hay que recordarlo eso, pero el domingo de Assen hace, nada, apenas 9 días, está todavía con la lesión, no está en su mejor momento físico y por eso no es tan rival como en otras ocasiones, y Bañaya pues no está siendo rival este año, así que el favorito tiene que volver a ser él, que va a salir otra vez por delante de Zarco y de BC.
Mañana contamos a ver si gana otra vez Marc Márquez o su hermano Alex Márquez, que también nos vale. Gracias, Borja, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Mañana contaremos las motos, el tenis, el fútbol, el Tour de Francia en el tiempo de juego. Ahora nos vamos, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.